Vamos a hablar ahora de técnicas y de medios artísticos y de la importancia que pueden tener para el estudio de la historia del arte. Bien, es cierto que solo desde las técnicas no es posible conocer la obra de arte, pero parece lógico que sin el conocimiento de estas podamos tener una comprensión más allá de lo meramente superficial de la obra artística. Bueno, pues para explicarnos la importancia de este conocimiento para todos los historiadores del arte, nos acompaña en el estudio Esther Alegre Carvajal, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Esther Alegre, buenos días y bienvenida Sin Distancias.
Muchísimas gracias y buenos días para todos.
¿Qué son y qué significan las técnicas para la historia del arte?
Las técnicas artísticas han estado tradicionalmente asociadas a distintas disciplinas dentro de lo que es el arte, ¿no? Una de ellas pues era la enseñanza práctica que se hacía en las escuelas de bellas artes o en las escuelas de artes y oficios, y otra ha sido la conservación y la restauración de obras de arte, ¿no? Estas dos vías han ido abriendo el campo y el conocimiento sobre las técnicas artísticas hasta que se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen para lo que son los estudios históricos de historia del arte.
¿Qué es lo que nos aportan el conocimiento de estas técnicas para los estudios, precisamente que acabas de aludir, los estudios históricos de historia del arte, teniendo en cuenta que siempre se ha pensado que son más pues un procedimiento del taller del artista, ¿no?
Efectivamente, realmente, además, como he dicho, se incidía en ellas básicamente en lo que eran las escuelas o las facultades de Bellas Artes o de Artes y Oficios, ¿no? Sin embargo, se ha ido avanzando mucho en el conocimiento histórico-artístico de estas técnicas, sobre todo por la labor de información y de acumulación de datos que se han ido realizando en los grandes museos a través de la disciplina de la conservación y restauración de obras de arte. Esto pues ha puesto de manifiesto que no solamente son importantes para esa conservación o esa restauración de obras, sino que nos están hablando de cuestiones tan sutiles como es el mercado del arte, las relaciones sociales que se establecen, cómo, digamos, este mercado del arte va a incidir en muchos casos en la elaboración de estéticas diferentes. En definitiva, que el mercado artístico no solamente se rige por las relaciones comerciales que existen entre los mecenas y los artistas, sino también se rige por las relaciones que existen entre los artistas y sus proveedores de materiales y de medios para realizar su arte.
O sea, que son muchos los factores que inciden, ¿no? Entonces, atendiendo a lo que estás explicando, ¿qué tipos de estudios se pueden realizar?
Bueno, pues se pueden realizar estudios de muy diversa índole. Por ejemplo, estudios sobre cómo se trae el mármol desde las canteras, qué calidad da este mármol para poder realizar determinadas obras artísticas. O, por ejemplo, en la actualidad hay estudios interesantísimos sobre lo que es el mercado de pigmentos, muchas veces concretados en el estudio de un pigmento, como puede ser el lapislázuli o como puede ser pues otro tipo de pigmentos, ¿no? Y esto está poniendo de relieve un poco lo que yo decía antes, ¿no? Las importantes relaciones económicas que se establecen entre territorios, ¿no? Favorecidas por estas materias tan valiosas. No solamente, por ejemplo, las relaciones que se establecían o esas rutas de la seda, sino que a través de esos mismos caminos se llegaban a Europa, fundamentalmente, porque cuando hablamos de historia del arte, muchas veces nos estamos refiriendo al arte occidental, pues llegaban a Europa estos pigmentos tan valiosos. ¿Dónde llegaran? ¿Cómo llegaran? ¿La cantidad que llegara o incluso lo que costaban estos pigmentos estaba ampliando o limitando las posibilidades del artista para poder realizar sus obras? Por lo tanto, estaba ampliando o limitando su capacidad estética para desarrollar su arte.
Claro, parece que es evidente. ¿Podrías ponernos ejemplos concretos en los que una técnica artística ha revolucionado o al menos ha cambiado las formas de hacer del artista y del arte?
La más revolucionaria, casi en el conjunto de la historia del arte occidental, como he dicho, ¿no? Y la más conocida es el descubrimiento de la técnica al óleo que llevaron a cabo los hermanos Van Eyck, pues en los albores del Renacimiento, ¿no? cómo, digamos, poco a poco esta técnica, o de forma tampoco demasiado lenta, se impuso, ¿no? Y prácticamente se dejó de lado lo que había sido la técnica del temple sobre tabla para pasar a dominar toda la pintura occidental a partir del siglo XVI en adelante, hasta prácticamente la actualidad, pues por una pintura de óleo sobre lienzo. Pero no menos importante que este descubrimiento que hacen los hermanos Van Eyck de la técnica al óleo es cómo la van a utilizar los pintores venecianos en ese siglo XV y ese siglo XVI. ¿Cómo la van a utilizar esta técnica al óleo? ¿Por qué? Porque Venecia es el punto donde se reciben los pigmentos más valiosos, la mayor cantidad de pigmentos que viene desde Oriente y los pigmentos más caros y más valiosos. Esto se conjuga con que Venecia tiene una importantísima industria de lienzos. Lienzos para hacer velas de barcos, porque realmente Venecia se mueve a través del mundo con sus barcos, ¿no? Entonces, esto va a permitir la conjugación de la técnica al óleo, de la técnica pictórica al óleo con el lienzo, con su soporte. Esos lienzos que habían sido utilizados en las velas y que de repente, no sabemos a quién, a un genio creador, lo conjuga con el óleo. Y a partir de ahí, la pintura veneciana va a desarrollar una estética completamente diferente de la que se había utilizado hasta ese momento en la Italia del Renacimiento, ¿no? Y va a ser una estética, esa forma de pintar con grandes pinceladas, con juegos de claroscuro, con bordes difuminados, con pigmentos muy diluidos, en colores muy elaborados, con la mezcla de muchos tonos y semitonos, ¿no? Pues eso va a dar paso realmente a una forma diferente de entender la pintura.
O sea, que una cuestión económica acaba influyendo en una forma de desarrollar el arte, de entender el arte, ¿no?
Efectivamente, así es, efectivamente.
¿Podrías ponernos un ejemplo con respecto a otras técnicas?
Si siguiéramos la pintura, pues podríamos, por ejemplo, atender al caso de la acuarela. Cuando la acuarela deja de ser una técnica, digamos, menor, que se utilizaba para sustento de otras técnicas, como era el óleo, y pasa a utilizarse en cuadros de gran formato, pues esto también se produce por una mejora en la producción del papel y una capacidad de obtener papeles de mayor formato, ¿no? En la Inglaterra donde la escuela de los acuarelistas ingleses se va a desarrollar. Pero si dejamos aparte eso, bueno, habría también los tubos de óleo, ¿no? Permitieron la pintura al aire libre y por lo tanto permitieron muchos de los descubrimientos que sacaron a la luz los impresionistas, ¿no? Sin esos tubitos de pintura al óleo, pues claro, difícilmente hubiera sido posible pintar, pues yo qué sé, las diferentes vistas de las catedrales de París de Monet. Pero, por ejemplo, hay otras técnicas, ¿no? En la Grecia antigua, la técnica de la cera fundida, del bronce con cera fundida, pues permitió el desarrollo de esas grandes esculturas griegas que luego han sido la inspiración para todo el arte occidental a partir del Renacimiento, ¿no? Y ese conocimiento del cuerpo humano y ese desarrollo del desnudo y todo esto. Y esto es posible gracias a este tipo de técnica o la utilización de la escultura en un gran formato, una escultura conmemorativa y como una imagen de poder.
No hemos hablado prácticamente nada de la arquitectura, porque únicamente antes has aludido, por ejemplo, al uso de los mármoles, ¿no? Pero, ¿cómo influye el uso de distintas técnicas en la arquitectura?
Bueno, la arquitectura ha sido tan básica como en el resto de las artes, pero tal vez de una manera mucho más contundente, puesto que los edificios acaban siendo elementos que están ahí, ¿no? Y que habitamos, ¿no? A lo largo de los diferentes siglos. Pues, por ejemplo, la invención del hormigón romano, que es esa mezcla de piedras y de caementa que hicieron los romanos y que daba una gran consistencia a los materiales, al mismo tiempo que gran ductilidad, ¿no? Que permitía que fuera, pues permite la construcción de edificios como pueden ser el Coliseo de Roma, el magnífico Coliseo de Roma, o como puede ser la gran cúpula del Panteón Romano, ¿no? O sea, permite la construcción de grandísimas estructuras que en su interior son estructuras diáfanas y esto permite una concepción del espacio pues muy diferente de la que se había desarrollado en Grecia o de la que se había desarrollado en las culturas antiguas, pues por ejemplo como la egipcia, que también hace grandísimas obras de arquitectura, pero es una arquitectura cerrada, oscura, que domina más la masa que el espacio, ¿no? Y la arquitectura romana es una arquitectura abierta, diáfana, en la que domina más el espacio que la masa, ¿no? Por ejemplo, esto, pero si continuamos a lo largo de los siglos, pues la aparición de materiales como es el hierro fundido o el acero y luego el cristal, pues ha permitido, pues claro, la realización de una arquitectura absolutamente diferente de la que se había hecho hasta ahora, pues desde los rascacielos de Nueva York, ¿no?, hasta las grandes obras, pues como puede ser las obras de Calatrava en Valencia, ¿no? En fin, esta incorporación de materiales cambia el sentido de la arquitectura y cambia el sentido de la forma de vivir nuestra, claro, evidentemente.
Bueno, Esther, entonces, al hilo de todo lo que nos has venido contando, ¿qué podríamos concluir?
Pues que las técnicas y los medios artísticos no solamente se deben de entender como procedimientos de taller que, digamos, importan a los artistas, que desde luego a ellos les importan y mucho y han estado siempre muy atentos a cualquier novedad, sino que también se deben de entender como una línea de investigación histórica y como una aportación muy significativa al conocimiento de lo que son cada una de las etapas históricas dentro de lo que es la historia del arte. O sea, que muchas veces nosotros estamos dando demasiada importancia al conjunto, a los cambios de estética que los artistas elaboran, cuando realmente ellos llegan a esos cambios a través de su interés y de su experimentación por lo que es la materia, por lo que es la técnica y la materia con la que ellos trabajan.
Pues muchísimas gracias, Esther, por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
Muchísimas gracias a vosotros.